Bueno, vamos a tener nuestra última enseñanza y quiero decir una cosa de la lectura del día de hoy. Y luego voy a entrar en algo muy sencillo que son los carismas, porque como es lo que ya sabíais todos, pues de esto solo voy a hacer como unas menciones recordatorias del ejercicio de los carismas en la intercesión, ¿no? Pero no me puedo resistir a no comentar sobre todo la primera lectura, ¿no? Aparte de ser un spoiler que nos hacen, ¿no?, de todo el libro, no sé si habéis dado cuenta, nos hace un spoiler de la última frase de todo lo que va a pasar, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿no? Pero es ver estas dos oraciones un momento. La oración de Tobit, el padre de Tobías, y la que va a ser la esposa de Tobías, que es Sara, la hija de Raúl. Y es tremendo, ¿no? Porque sabemos la historia y es tremendo el comportamiento de ambos, ¿no? Porque es una forma de... Son dos oraciones como muy curiosas. Vamos a pararnos un segundo. Tobit, hombre, le ha ido mal al pobre, ¿no? El hombre era un hombre bueno. Por ser un hombre bueno y ejercer las obras de misericordia, que ahora llamaríamos así, le tienen que exiliar de su tierra. Va a vivir a Nínive, ciudad de pecado. No nos olvidemos dónde está viviendo. Y allí, viviendo en Nínive, se dedica a recoger los exiliados que llegan, vivos o muertos, y a enterrarlos y darles una sepultura, de lo cual se van riendo de él. Después de eso, ayer en la lectura nos contaban que le pasa algo muy curioso. Después de enterrar al muerto, el pobre se va a descansar un poco, se sienta ahí debajo de un árbol, mira para el cielo, y los gorriones no tenían otra cosa que hacer, ¿no? Dice la palabra de Dios que el excremento calentito le cae sobre los ojos, ¿no? Y luego hay tres años, un tiempo muy largo en el que está intentando curarse y quedará ciego 4 años, ¿no? Entonces el pobre pues ve que todos son, ya sabéis cómo es en el Antiguo Testamento el pensamiento, que no está viviendo bien las cosas porque en el fondo no le va bien, ¿no? Ese pensamiento que todos queremos pensar que es cristiano, pero no lo es. Que no por hacer el bien nos tiene que ir bien y no por hacer el mal nos va a ir mal. Aquí, ¿no? Luego miraremos lo de la resurrección de los muertos que habéis escuchado también en el Evangelio de hoy, ¿no? Luego cuando venga el Señor, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero aquí en la tierra no nos dice eso el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Se pone a rezar al Señor y le dice, no, tú eres misericordioso, eres muy bueno, eres genial, ¿no? Dice otros atributos más bonitos que lo que estoy diciendo yo. Eres justo, Señor, justas son tus obras. Siempre actúas con misericordia y fidelidad, ¿no? Y de repente dice, ay, Señor, pero acuérdate de mí, no me castigues por los pecados y errores que yo y mis padres hemos cometido. Hemos pecado en tu presencia, tantas cosas que han pasado, ¿no? Y de repente dice, hasta convertirnos en burla y en chismorreo de la gente, en irrisión de todas las naciones. Se está empezando a quejar. No sé si habéis dado cuenta. Lo que está haciendo Tobit es quejarse. A Dios, pero quejarse. ¿Vale? Porque él, en el fondo, ¿qué oración va a hacer? No, Señor, pero se haga tu voluntad. Dice, haz conmigo lo que quieras. ¿Pero qué está pidiendo? Manda que me arrebaten de la vida. Lo que quiere es morirse. Mira, me está yendo mal. Lo mejor que puede pasar es que me muera. Entonces se quiere dejar morir. ¿Qué le pasa a Sara, la hija de Raúl? Pues cosas más serias, ¿verdad? Yo la verdad es que si fuera Tobías no me acerco a aquella casa ni de broma. Porque él no iba pensando nada más que en recuperar algo que le ha pedido su padre, pero en el fondo allí, pues va a ir a enamorarse de Sara y querer casarse con ella. Bueno, yo 7 veces te has casado, ¿no? 7 veces se te ha muerto el marido en la noche de bodas, yo por lo menos te creo gafe. Y yo me hago eunuco por el reino de los cielos. Pero ir allí, ni de broma, ¿no? Pero ella está rezando también a Dios. Y de repente en esta oración, ella sube a la azotea para quitarse la vida. Y rezando, empieza a rezar. Y no va a dejarse morir porque no se rían de su padre. Pero le pide a Dios la muerte. ¿Qué quería decir con esto? Que hay que rezar con las circunstancias de tu vida. Decirle a Dios, mira, Señor, bendito y alabado seas, qué bien me va la vida cuando estás sufriendo, es una falsedad enorme. Yo le alabo al Señor con lo que hay en mi vida. Señor, te alabo y te bendigo porque me va mal en esto. Ayúdame, sosténme, dame fuerza. No le pidas, quítame la vida, Señor, ¿no? Esa no es la solución, ¿no? Pero sí que es verdad que la intercesión pasa mucho por esto, por la historia personal de cada situación, de cada historia, de cada vida. Y eso lo tenemos que caer en la cuenta, ¿no? Y es bonito, ¿no? Porque una de las cosas que aparece en el libro de Tobías es cómo Dios actúa por medio de la providencia, por medio de los ángeles, porque manda a San Rafael, que es el que va a hacer que se cure tanto, bueno, que se cure la ceguera al final del libro, esto ya sí que es spoiler total, al final del libro que se cure la ceguera de Tobit, pero va a ser el que se expulse al demonio Asmodeo, que es el que hace que se mueran los maridos de Sara, ¿no? La verdad es que también, no sé si habéis leído el libro de Tobías, si no tenéis un ratito lo leéis, pero vamos, también ya se le inventa unas cosas al angelito, a San Rafael, con el pescadito aquel que ya tenía que oler, no sabemos a qué, encima lo hace quemar allí para que se vaya el demonio. Digo, madre mía, qué ocurrencias las de Dios, ¿no? Pero que es bonito, ¿no? Pero que caigamos en la cuenta de eso. Dios se va a hacer providente en la historia de mi vida y en la historia de la intercesión de las personas. Y por eso no podía no comentar un momentito esto, ¿no? Luego yo quería deciros algo de los carismas, ¿no? Porque claro, parece que al final doy muchas enseñanzas de muchas cosas y nunca entro en esto, ¿no? Bueno, todos sabéis lo que son los carismas, ¿verdad? No tengo que explicarlos, ¿eh? Son gracias especiales que el Espíritu Santo distribuye libremente entre los fieles de todo tipo y con los que capacita y dispone para hacer cosas, ¿no? Y funciones en función de la renovación de la Iglesia y de para construir la Iglesia, ¿no? Esto todos lo sabéis, no hace falta, ¿no? Los hay muy extraordinarios y los hay muy sencillos, o sea, ¿no? Porque yo siempre digo que esto es como la novedad y cuando el enamorado está enamorado de su amada, ¿no? Pues es las sorpresas con las que quiere embellecerla todos los días, ¿no? Pues esto es lo que hace el Señor con su Iglesia, ¿no? Esos son los carismas, ¿no? Y no espera que su esposa o su novia esté preciosa para darle regalos, sino que se lo da pues como está, ¿no? Y por eso no depende de la santidad de la esposa, ¿no? En los carismas, ¿no? Ya sabéis que los dones es otra cosa. Pero sí, sí que es verdad que los carismas, pues tenemos que tener claro lo de para el bien común, que no son señal de santidad, pero si estoy más unido al Señor, más me podrá dar el Señor, mejor canal de la gracia y de la acción de Dios podré ser. No son requisitos de salvación, si no los tienes te sigues salvando, no pasa nada. La gracia santificante es lo que nos salva, que es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Luego el Espíritu Santo se los concede a quien quiere, cuando quiere, son temporales, son transitorios. Es decir, uno puede tener ahora, ¿no?, uno y luego no tenerlo. La autenticidad es la fecundidad que producen también y el discernimiento de los que deben discernirlos, que son la jerarquía de la Iglesia o los servidores del grupo de la renovación. Digo esto porque también son carismas un montón de realidades que hay en la Iglesia. También lo llamamos carismas, ¿no?, que son movimientos y formas de vida dentro de la Iglesia, ¿no? Bueno, y sobre todo lo que tienen que manifestar es el reino de Dios. Todo esto no es una tontería sabérselo de memoria. Porque claro, cuando yo intercedo por la gente, tengo que tener todo esto presente a la hora de ejercer los carismas que el Señor me ha regalado. Y si de repente yo descubro un carisma, tengo que pedir ayuda para discernir y vivirlo bien. Claro, uno puede ponerse a rezar, porque ya sabéis que la intercesión es de todos, ¿no? O sea, todos tenemos que rezar por todos, pero ahora deberíamos hablar de los carismas y de si hay un carisma de intercesión. Porque claro, hay una enseñanza en la página web de la Renovación Carismática en la que pone los carismas, ¿no? Y otra, hay otra que he leído, no sé dónde, bueno, que he leído, ¿no?, que leí ya hace tiempo, sobre la intercesión, cuando se habla de la intercesión en la Renovación Carismática. Pero es que la intercesión ya la usan en todos, muchas cosas, en muchos tipos. Empezó en la renovación y ahora se usa en muchas más realidades de la Iglesia a las que pensamos, ¿no? Pero nosotros queremos cuidarla de una manera muy especial. ¿no? O sea, es como uno de los grandes regalos que nos ha hecho la renovación del Señor, como un carisma propio dentro de nuestra gracia, de nuestro movimiento, nuestra corriente de gracia, que es la renovación carismática, ¿no? Bien, entonces, para ello tendríamos que saber primero que esto es un carisma. O sea, no es que yo, la intercesión es para todos, todos rezamos, todos cuidamos, todos vivimos, pero crear un ministerio de intercesión supone que haya unos carismas concretos, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante, tenerlo muy en cuenta. Es un carisma, a alguien el Señor le concede el carisma de intercesión, ¿vale? Porque no, esto es lo mismo que, no lo, hay que diferenciar una cosa muy importante. Una cosa es tener talento y otra cosa es tener un carisma. Os pongo un ejemplo, yo sé tocar la guitarra y tengo talento para tocar la guitarra. Una cosa es eso y otra tenés es carisma de alabanza y entonces que lleves una alabanza con la guitarra, ¿no? Porque se puede hacer, hay gente que toca fenomenal la guitarra, por ejemplo, Bruce Springsteen, ¿no? Pero no le veis diciendo, aleluya, bendito sea, Señor, gloria, tiene un talento, ¿vale? Pero no es un carisma, ¿vale? O sea, esto es muy importante porque mucha gente tiene talento para muchas cosas, ¿no? Esto es como hay gente que tiene talento para hacer bizcochos, ¿no? Y luego están los bizcochos de la renovación carismática, ¿no? Que son con carisma, ¿no? Bueno, pero me entendéis un poquito, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque si vamos a hablar de los carismas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto es un carisma también dentro de la renovación carismática. Y por eso, porque si no, pues todos rezamos y ya está, ¿no? Pero yo estoy intentando explicar que esa intercesión es algo que tenemos que hacer habitualmente. El cristiano es, por el sacerdocio común de los fieles, es intercesor, reza por los demás. Y casi todas las cosas que yo estoy diciendo se pueden aplicar porque son del Evangelio. Y los sacramentos, pero ahora lo que voy a hablar ahora es muy propio del ministerio de intercesión, ¿vale? O sea, primero discernir el carisma. Y luego, pues yo pensaba, ¿de qué carismas hablamos, no? ¿No? Porque será que no hay carismas, ¿no? ¿Qué carismas elijo, no? Y claro, si uno se pone a pensar, ¿no? Dices, bueno, ¿y qué carismas se ejercen en la intercesión, no? ¿Cómo son los carismas necesarios para que el Señor nos vaya regalando, ¿no? En la intercesión, o los que usamos, por así decirlo, ¿no? O sea, que yo creo que es lo bonito, ¿no? Entonces, a nosotros en la renovación carismática nos ha regalado el Señor pues todos los carismas, pero tenemos que pararnos en algunos para usarlos en la intercesión, ¿vale? Bien, esto lo tengo desordenado en mi cabeza. Aquí tengo una lista de carismas y me los he traído así, pero ya está, ¿no? Buscando en así una lista, he encontrado los 20 carismas de Pablo, de los siervos de Cristo vive, ¿no? O sea, esto me lo he copiado, ¿no? O sea, no, porque no esto, yo lo quería era la lista, ¿no? Lo que voy a decir lo voy a decir de lo que experimento y lo que vivo, ¿no? Bien, antes de entrar en lo que dicen estos 20 carismas de según San Pablo, ¿no? Pues sabiendo que vamos a usar estos 20, podemos decir que hay muchísimos más, ¿vale? Entonces yo no puedo limitarlo todo a una charlita de un ratito. Solo que voy a decir cómo los ejercitaría dentro de lo que yo pienso que está dentro del discernimiento adecuado, ¿no? Bueno, pues dentro de estos discernimientos, de estos carismas, ya sabéis que San Pablo, ministerios y carismas están juntos. O sea, por ejemplo, porque habla de apóstol, habla de profeta, ¿no? Y aquí son los que mete, habla de doctor, ¿no? Bien, pues esto que lo tengamos en cuenta, habla de evangelista, del que exhorta, ¿no? Bien, pues vamos a entrar así por orden, según lo tienen en la lista de los siervos de Cristo vive, en profeta. Profeta, todos tenemos claro cuál es la profecía, ¿no? La profecía como un carisma lo tenemos claro, ¿no? Que es, el profeta es el que estaba de intermediario entre la humanidad y Dios, ¿no? Era un intermediario, ¿no? Alguien que tiene una experiencia personal con Dios y que Dios le revela algo que tiene que decir en nombre de Dios y lo dice directamente en nombre de Dios, ¿no? Comunica, una revelación que Dios le ha dado, algo, ¿no? Y normalmente las profecías las tenemos claras, ¿no? Son más sencillas, porque se habla normalmente en nombre de Dios directamente. Yo, el Señor, tu Dios, te digo tal, 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 ¿no? ¿Verdad? ¿No? Lo tenemos claro. Pues en la intercesión, en la profecía es algo que debe estar presente. Es un carisma que hay que pedirle al Señor. ¿Para qué? Para que sea de verdad el Señor el que hable. y que sea el Señor el que revele algo en concreto para esa situación y esa persona. Que no hablo de una palabra de conocimiento ni una palabra de sabiduría o de ciencia, ¿vale? Que son cosas distintas. Ahora intentaré explicar todo esto. Esto en un ratito es un poco complicado, ¿eh? Pero yo voy a intentar hacerlo sencillo, como ya me conocéis, que intento hacer lo más sencillo las cosas. Pero la profecía, yo creo que todos el Señor nos va poniendo muchas veces incluso palabras de la Escritura que ya nos ha metido en la mente y que las saca en algún momento en la oración. Y como que decimos, bueno, esto será mío, no lo decimos. ¿Cómo que no? ¿No? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues en un momento puede ser un momento profético, ¿no? Yo soy tu luz y tu salvación. ¿Por qué tiene que ser una frase súper larga, ¿no? O un mensaje súper largo? Leer los profetas. Tienen profecías largas, pero profecías muy cortas y muy concretas. Pues la profecía hay que pedirle al Señor que nos ayude a vivirla. Cuando uno no la ha discernido, o sea, nunca ha vivido este carisma, es muy fácil. Te acercas a un hermano que está en el ministerio de intercesión o a tus servidores y le dices, oye, mira, estoy viviendo esto de esta manera, me pasa esto. Hay que consultar, no pasa nada. Si esto lo hacemos los curas, ¿sabéis? Cuando no sabemos qué hay que hacer en la parroquia, ¿a quién le preguntamos? ¿A un cura más mayor o al obispo? Y cuando no sabemos eso, pues tenemos el teléfono del Papa para llamarle cuando queramos. Que por cierto, espero que recemos mucho y por él, que le operan ahora. ¿No? Pues eso, que es muy importante, ¿no? O sea, el consultar, todo lo necesitamos. Y así se disciernen las cosas, ¿no? Que a veces decimos sin saber o sin haberlo ejercido nunca. Y a veces pues nos atascamos, no sabemos decirlo, no queremos nosotros cómo acabar las frases, ¿no? Eso es un, ¿no? Como acabarlo, porque ya nos parece que casi o corto o breve. Nos cuesta, ¿eh? Saber discernir. Entonces necesitamos la ayuda, ¿vale? Bueno, sigo. Bueno, pues él habla de doctor, de evangelista, eso me lo salto, de exhortador y palabra de sabiduría, distinta de palabra de conocimiento de ciencia, ¿vale? A ver si no llamamos a las cosas como son, según lo que pone en San Pablo. Palabra de sabiduría sí que la debemos usar también si el Señor nos regala el carisma. Nos otorga ciertos hechos e informaciones por vía de revelación divina provista por el Espíritu Santo. Esa información no la conocías antes de la persona ni el conocimiento. No la tenías en conocimiento. No puede haber sido recibida por ningún otro medio natural. Es impartida sobrenaturalmente. ¿No? Es decir, Dios me hace saber algo de la otra persona. Y entonces, pues, el Señor pone eso. Y no, eso no se dice como una profecía. Yo, el Señor, te digo. No. No, el Señor pone en mi corazón esta situación. El Señor me pone que estás mucho en el espíritu de queja, y eso te lleva pues a estar muy separado de tus hijos, tal, no sé cuántos. No tienes ni idea de cómo se llama ni la persona, como para saber si está casado y tiene hijos. ¿No? Esto pasa a veces, que como a veces puede ser que la liemos y estemos mucho embagados en nosotros mismos y digamos eso y verdaderamente sea soltero sin hijos, ¿sabes? Pero no pasa nada, ¿eh? Que bendito sea Dios, ¿no? Pero por eso también el discernimiento, decírselo al hermano, ayudarnos en, sobre todo al principio, ¿no? Yo creo que, ¿no? O cuando también estamos muy atascados o no, ¿vale? Para todo esto, yo siempre diré, si estamos y tenemos una vida de oración, entonces seremos intercesores. Ministerio de intercesión, una persona sin oración, sin sacramentos, con situación irregular, no debería estar, ¿vale? Esto ya lo digo así para que quede claro. Esto es mío todo, ¿eh? Hoy sí que es todo mío con el refrito de los siervos de Cristo vive. Lo digo porque, o sea, esto porque lo tengáis en cuenta, ¿no? Bien, de Cristo vivo. Bueno, lo tenéis claro, ¿no? Esa palabra, pues hay que pedírsela al Señor, por supuesto, que se nos revela algo, porque a lo mejor esa persona no es capaz de sacarlo y el Señor utiliza el ministerio de intercesión para que esa persona pueda sacar lo que hay en su corazón, ¿no? Dentro de lo que se puede contar de otros tipos de retiros, Emaús, Efetá y tal, pues muchas veces lo que la persona vive en esos momentos es que tiene un ámbito en el que puede sacar lo que tiene dentro de su corazón, ¿no? Pues que también se pueda provocar porque el Señor nos lo revele. ¿Lo entendéis, no? ¿Está queda claro? Luego lo siguiente que pone San Pablo es la palabra de ciencia, o que llamamos de conocimiento, ¿no? Y San Pablo la define diciendo, es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros para el bien de nuestros hermanos. La otra simplemente dice algo que le pasa a la persona. No dice que se vaya a curar o que vaya a cambiar, ¿no? Yo solo he puesto un ejemplo. Te viene un espíritu de queja y por eso estás mal con tu familia. No te dice, y el Señor te lo quita. No. ¿no? Sino simplemente te hace constatar una situación. En cambio, la palabra de ciencia o de conocimiento revela una acción de Dios que está siendo realizada. ¿Vale? ¿Lo entendéis, no? El Señor está curando en este momento a una persona sorda del oído izquierdo que lleva 17 años y tú te quedas en la asamblea. A ver cuál es el sordo, ¿no? ¿Eh? ¿No? Mirando así para ver si descubrimos quién es el sordo, ¿no? ¿Eh? Luego el sordo siente un calor en la oreja, se cura y dice, yo no hablo ni de broma, no doy testimonio ni de broma. Entonces, no se sabe, pero no pasa nada, porque el Señor actúa igualmente, ¿vale? O sea, que esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues la palabra de ciencia, pues la usa el Señor para una sanación, sobre todo para la sanación interior, para transformar esa situación, pues conforme a la mentalidad del Señor, ¿no? Con el fin de que esa alma se convierta y se acerque al Señor, ¿no? Entonces, ¿la tenemos que pedir? Por supuesto. ¿Tenemos que pedir este carisma? Por supuesto. Pero hay que tener mucho cuidado al ejercerlo. Porque igual que te digo, estos dos carismas juntos, las dos palabras, sabiduría, ciencia, conocimiento, sabiduría, ¿vale? Porque a veces lo juntábamos todo en el mismo carisma, pero son distintos. O sea, hay que tener cuidado porque a veces pues nos podemos sugestionar a que no. Yo me acuerdo una vez, no voy a decir en qué asamblea ni qué en retiro de curas, ¿no? Pues fue una situación de curas que el predicador estaba empeñado en decirnos. Vosotros decir lo que os venga, lo que os venga. Pues no, no se trata de lo que me venga, sino lo que el Señor me ponga. Porque a veces empezamos a decir todos cosas y al final alguno acierta, claro, ¿no? Pero no se trata de eso. O sea, que no se trata de, Señor, tienes que darnos esto, si no, no estás actuando. No, no, si el Señor actúa igualmente. No, lo que el Señor quiere hacer, lo va a hacer. Aunque no sepamos lo que esté haciendo. O sea, que esto a veces, ese es el tema, esto es muy importante. Señor, actúa siempre, ¿no? Aunque nosotros no tengamos una palabra de ciencia o conocimiento y no sepamos lo que le pasa a esa persona, el Señor actúa en esa persona, ¿vale? Esto también es importante, ¿lo entendéis, no? Bueno, pues esto es otro carisma que deberíamos pedirle al Señor y sobre todo deberíamos discernir con cuidado esto, ¿no? Porque es eso. Yo me acuerdo que en aquellas asambleas más multitudinarias, me acuerdo cuando estábamos en el Madrid Arena, ¿no? Y hasta presidí una misa yo, ¿sabéis? Bueno, qué locura. Y pues que allí había que ir a un lugar, si tenías una palabra de conocimiento, de ciencia, para que te discernieran si había que decirla o no. O sea, que en una asamblea. Y eso es bonito. ¿Por qué? Porque se llama humildad. Ya que sí, el que se pone en el centro es el Señor. Cuando hay humildad, se pone en el centro el Señor. Sigo. Es que ahora vienen tengo algunas más aquí juntas, ¿no? Bueno, luego pone discernimiento de espíritus, ¿no? Esto debe ser importante, ¿no? Discernimiento de espíritus dentro de la intercesión, por supuesto, ¿no? Es el acto de diferenciar o juzgar acertadamente los espíritus, ¿no? O sea, juzgar correctamente qué es del Espíritu de Dios y qué proviene de otros espíritus. Y ahora diréis, esto es muy complicado, Óscar, porque a mí me engaña el demonio todos los días. Ya, pero luego te confiesas. Por lo tanto, acabas sabiendo lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por lo tanto, el Señor nos da todavía una capacidad para ello. A nosotros, el mundo ya, os digo yo que cada vez, como está el espíritu de la tiniebla y de la duda en medio, pues todo se crea una nebulosa en que la gente no conoce, ¿no? Pero sí que es importante pedirlo mucho al Señor. Y para conocerlo bien y saber vivirlo, hay dos santos, ya os he citado alguna vez, que yo creo que son buenos para aprender a hacer el discernimiento de espíritus, que nos pueden ayudar para luego pedir el carisma adecuadamente. Uno, San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, habla del discernimiento de espíritus concretamente, y otra es Santa Teresa de Jesús, ¿vale? También habla del discernimiento de espíritus, si lo ponéis en internet lo encontráis, ¿vale? No voy a alargarme ahí. Entonces, claro, tenemos que pedir eso para los que estamos rezando y para por quién rezamos. Porque rápidamente tenemos la tendencia de porque la gente tenga algún síntoma de alguna cosa, ya está endemoniado. O tiene una influencia del demonio. Y a veces no es así. A veces nos sugestionamos psicológicamente, ¿eh? ¿Mm? O sea, tú hoy te vas de aquí pensando en que te va a pasar algo y al final te pasa. ¿Pero por qué? Porque tú te sugestionas. En el libro del Eclesiástico, cuando habla de la curación, habla primero consultar a los médicos. Pero una de las cosas que más nos hace vivir las cosas para bien o para mal es la sugestión, la autosugestión, el que nosotros nos sugestionamos. Entonces, hacia el mal también, y por eso tenemos que... ¿Del demonio se puede hablar? Sí, sin ningún problema. Pero el demonio no es el rey de nuestra vida, ni tiene poder sobre nosotros. Lo ha vencido el Señor ya. O sea, ¿por qué le damos tanto poder, tanto bombo al demonio? Es lo que quiere. Bueno, el demonio normalmente o no quiere que se hable de él, o que se hable de él como así como muy demasiado, ¿no? Y yo creo que tiene que haber esta justa medida y saber discernirlo y pedirle al Señor un carisma de discernimiento de espíritus es precioso y necesario. Pero no se adquiere por saber lo que os he dicho de la regla de discernimiento de espíritu de San Ignacio y Santa Teresa, sino que eso nos ayuda a saber qué es lo del discernimiento de espíritus. Si es un carisma, el Señor te lo va a regalar para discernirlo al instante. O sea, esto es, tú estás en una oración y dices, esto no viene de Dios. Está pasando algo en la oración y tú sientes que no viene de Dios. Una situación, una palabra que ha dicho un hermano, esto no es de Dios. O sea, el carisma hace que tú lo conozcas al instante. No es que tú lo pienses, lo reflexiones, lo metas en tu sabiduría teológica y entonces, como eres un gran teólogo, lo sabes. No, no. El Señor te lo regala, te dice, esto sí es de Dios. Y antiguamente, cosa que he hecho en falta, en ese discernimiento de espíritus estaba también lo de confirmo la palabra. Antiguamente decíamos esto, ¿por qué? Porque confirmábamos que eso venía de Dios. Y ya no lo hacemos ni las oraciones. ¿Habéis perdido? ¿No os habéis dado cuenta? Pues somos curiosos, ¿eh? Pero... Y ahí está, que le tenemos que pedir al Señor el discernimiento de espíritus. Porque ahí está, lo bonito es eso, ¿no? O sea, que se corrobore, ¿no? Por la comunidad y por los hermanos y por los que están encargados del discernimiento. Del discernimiento por el servicio, que esos son los servidores, ¿no? Esos tienen que discernir, aunque no tengan el carisma del discernimiento, así el que estamos hablando de él, ¿no? Pues les toca discernir conforme a lo que es el discernimiento de sentido común, que es el menor de todos los sentidos, y eso, ¿vale? Bien, sigo. Las lenguas, ¿no? Lenguas, ¿no? La entendéis, ¿no? Sí, todo esto lo sabéis, ¿no? ¿Por qué se usa en las lenguas, no? Mira, el mismo San Pablo en su primera carta a los Corintios la explica como que servía para señal hacia los incrédulos, es decir, para los que no eran cristianos, ¿no? Entonces, el don de lenguas se usaba junto con otros dones de milagros o de sanación o de curación, ¿no? Al principio, ¿no? Era como que se estaba fundando el cristianismo. Ahora nosotros lo usamos y se usa para verdaderamente pedir como el Señor quiere. Es decir, el carisma de lenguas en la intercesión no es para pedir otras cosas, sino es para pedir, mira, Señor, yo no sé qué pedir, no sé cómo rezar hoy, estoy mirándome a mí mismo, estoy diciendo solo una frase, mira, Señor, me ha dado el carisma de lenguas, tú sabes lo que quieres. Yo lo pongo en ti, intercede tú, Señor. Es un carisma de oración. El carisma de lenguas es un carisma de oración. Y entonces está metido ahí, es oración para la alabanza, oración para la intercesión. Yo no lo concibo de otra manera, no puedo concebirlo de otra manera, ¿vale? Entonces eso es importante. No entro, el don para interpretarlas es cuando es necesario interpretarlas, que el Señor dentro de esa palabra está dando algo más, una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, una profecía, porque eso se da, o una misma curación. Se puede dar, ¿no? Dentro de una palabra, ¿no? O sea, que el Señor lo esté dando y no haya nadie que la interprete. También hay que pedir el carisma de interpretarlas. Pero no el mismo que está predicando. El carisma se lo suele dar a otro, el que está hablando en lengua, ¿sabéis? ¿Por qué? Porque así se ve que la obra es de Dios y no de los hombres. Ahí se ve fenomenal, ¿no? Bueno, sigo, que es que al final no quería yo hablar mucho y al final, pues, me enrollo. Es imposible. Porque nada es imposible para Dios. Incluso que yo me calle, debería ser imposible, pero no. Bueno, luego está el carisma de limosna, de hospitalidad, pues bueno, ahí dentro de esto podíamos hablar, dentro del de hospitalidad, dentro de lo que dice San Pablo, esa actitud de acogida, ¿no? De acogida del que es más débil, pues es un carisma que tenemos que tener en la intercesión, ¿no? De acogida, de abrazo, de no juicio, ¿no? Pues eso debería estar ahí, ¿no? Bueno, el don de asistencia, el don de la fe, creer ciegamente a Dios, es creer en lo que Dios nos ha revelado, ¿eh? No es creer... O sea, a veces cuando se dice, no, es que esta persona, es que no hemos rezado con fe. No, no, el carisma de fe es otra cosa. La fe, o sea, el carisma de fe, el don de la fe, es la certeza de lo que no podemos ver, ¿no? De que el Señor actúa y que se derrama, aunque yo no lo vea, ¿no? O sea, Señor, tú sabes, ¿no? Es dentro de la confianza, ¿no? Bueno, las curaciones, ¿no? El Señor puede curar las enfermedades, ¿no? Hablaba con un cura a mediodía, comía con él, y le decía yo... Bueno, entonces, el mismo Espíritu Santo le decía que recibió, que con el que actuaba Jesús, ¿no? Porque Jesús, no hizo hablar de tu categoría divina, ¿no? No actuó como Dios, actuó como hombre, ¿no? En la tierra. Entonces, el Espíritu Santo actuaba en Jesús. Y es verdad que en él actuaba a sus anchas, ¿no? Sin ninguna dificultad, ¿no? Pero ese mismo Espíritu es el que recibimos nosotros, le decía yo al cura. Entonces, claro, entonces el Señor puede hacer por medio de ti... dar profecías, y dices, claro que sí, tal, no sé cuántos, ¿no? Porque los curas, con los carismas de la predicación no tenemos problema, o del servicio, pero con los de milagros y curaciones empezamos a tener problemas, ¿sabéis? Entonces yo le decía, entonces, pues nada, tú le pones las manos a los enfermos y se curan, ¿no? Y me dijo, no, eso no va a suceder. Digo, ¿cómo que no va a suceder? Digo, claro, el problema está en que no crees lo que el Señor hace. O sea, le dices al Señor lo que puede hacer en ti, ¿no? Y le dices, esto no lo puedes hacer en mí. Ojo, que también el Señor lo puede hacer, ¿no? Importante, el padre Emiliano Tardif decía que todo momento de sanación o de milagro tiene que ser corroborado por los médicos o por donde sea. El milagro no se reconoce hasta después. Importante, ¿no? Pero bueno, hay que pedirlo. ¿La gente necesita sanación? Por supuesto, nosotros mismos estamos aquí. Y ya no para andar mejor, sino para amar más, ¿no? Bueno, el poder de hacer milagros, ¿no? Que el Señor puede hacer lo que quiera, por encima de todo, ¿no? O sea, las curaciones, los milagros, ¿no? Y hay que pedirlo en la intercesión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, si no pasa nada, bendito sea Dios. Pero si pasa algo, bendito sea Dios. Por eso... A mí lo de la fama de los predicadores e intercesores me molesta.
¿Perdón? ¿La fama
de los predicadores e intercesores me molesta? ¿Por qué siempre decimos, si hay cinco y conozco a uno y ese es el que no, se da puntos, ¿no? Pues todo lo va a ese. ¿Por qué? Pero el problema es que a veces ese dice, no, venid a mí, que yo soy el que tiene, ¿no? ¿Por qué? Cuando viene un predicador, no sé cómo, vienen 5.000 personas. ¿Y por qué? Cuando predicamos nosotros lo de estar por casa, vienen 50. El Señor actúa. ¿Por qué? Estamos diciéndole al Espíritu Santo que solo actúas en ese, que es más majo. En los que no son majos no actúas. Pues lo siento, pero no es verdad. ¿Vale? Sobre todo con lo que estamos tratando, que son los carismas. Otra cosa es los dones del Espíritu Santo. Porque los dones son signo de santidad en la vida de las personas. Entonces, eso sí que es para ir a esa persona, oye, ¿tú cómo vives todo esto? Porque, de verdad, tu santidad... O sea, el Señor te lleva a una forma de vivir el temor de Dios y la piedad que a mí me anhela. Yo quiero ser santo, ayúdame. Pero eso, claro, no es nada espectacular, ¿sabéis? Eso no suele ser espectacular. Entonces, eso no nos llama la atención. Perdonadme, que sea tan claro. Y ahí se queda grabado para que el que quiera quejarse, que se queje. Que me da igual. Y bueno, pues habla del carisma del pastor, del carisma del que preside, de los dones de ministerio y de los gobiernos, ¿no? Y de los dones de gobierno, ¿no? Hay muchísimos más, ¿no? Y hay muchísimas más cosas. Pero yo quería quedarme con estos, ¿no? Cojo alguna lista que sea bíblica y la uso, ¿no? Porque digo, es que si no me puedo yo aquí empezar a divagar y a saber cómo acabamos, ¿no? Porque los dones todos los carismas de servicio que hay. Y pues esos también se pueden meter ahí, ¿no? Porque hay muchos carismas de servicio, la acogida, por ejemplo, ¿no? Pues que también deberían estar dentro del ministerio de intercesión, ¿no? Pero yo creo que es importante que si le pedimos al Señor las cosas, se las pidamos de verdad. Y que las cuidemos de verdad. Y que hagamos las cosas en sinceridad con Dios y con el prójimo. En sinceridad con Dios diciendo, mira, Señor, sabes que yo lo quiero todo, pero no quiero nada. O sea, yo, Señor, todos los carismas que tú quieras, que sean para tu gloria, yo para mí no quiero nada. Por eso no voy a forzar ninguna situación, no voy a forzar ninguna vivencia, no voy a forzar que nadie tenga un descanso en el espíritu, no voy a forzar que nadie le voy a dar una palabra de conocimiento. Señor, lo que tú quieras. O sea, yo tengo experiencias de intercesiones en las que no ha sucedido aparentemente nada y de repente dicen, oye, podéis rezar por mí, tengo unas pruebas mañana, unos resultados, a ver qué pasa, tal. Rezar, no ha pasado nada, ni una profecía, la palabra que sacamos ni de broma la leíamos, pues no sabíamos de qué venía aquello. Al día siguiente, gracias, salió todo fenomenal, la intercesión ha sido preciosa. O sea, que el Señor actúa. Y eso es importantísimo. Y luego, por último, yo cada día soy más partidario de que no se reza nunca solo por los demás. Ni siquiera en pequeñas cosas, sino que es mejor rezar juntos. Y yo decía el otro día en la parroquia, en otra cosa, en un retiro de Alfa, de las cenas Alfa de mi parroquia, les decía en un ratito de oración, decía, yo creo que el día de Pentecostés no hubo imposición de manos, ninguna profecía, ninguna palabra conocimiento, pero nació la Iglesia. Estuvo María en el medio, no hubo nada más, estaban allí rezando, juntos, ya. Y a veces no descuidamos lo esencial. Y yo creo que eso es muy bonito. Y por eso es juntos, no solos. Por eso no da premio uno más que otros, ¿no? Mirad, hay un libro que es Subiendo a la montaña, que es de Miguel Horacio. ¿Sabéis quién es Miguel Horacio? Los siervos de Cristo vive, que canta, ¿no? Vive en mi espíritu. Esas son suyas, ¿no? Y él habla del ministerio. Y también recomienda que no se rece solo. Sino, ¿por qué? Porque si rezamos juntos... ¿Por quién ha hecho el milagro el Señor? Por él. ¿Quién es más, tú o ella? Porque habéis rezado juntas. Ninguna de las dos. El Señor, que os ha traído a rezar juntos por ese hermano. Pues vamos a pedírselo al Señor en esta misa. Pues ahora vamos a vivir la Eucaristía de una forma sencilla, bonita, cuidada. Pues eso, ¿no? Dentro de que no nos vamos a alargar demasiado, ¿no? Vamos a creer en el poder del sacramento. En el poder de comulgar. Ya sabéis, yo he dicho muchas veces que el Papa Juan Pablo II, santo, en la exhortación, en la encíclica de la Eucaristía, de Ecclesia Eucaristía, esta que escribió, ¿verdad? Cuando habla de cómo se comulga el Espíritu, se comulga Espíritu Santo y fuego, ¿no? O sea, no se comulga solo a Jesucristo, sino es que es el Espíritu Santo el que ha venido a ese pan para que esté Jesucristo, ¿no? Por eso el Pentecostés de la Virgen es la encarnación. También lo sabíais, ¿no? Esto lo he explicado más veces, ¿no? Pues eso le vamos a pedir al Señor. Señor, que Pentecostés sea porque tú estás en mi vida. Porque tú de verdad te puedo recibir. Porque de verdad te haces presente. Porque tu Espíritu Santo se mete en ese poco de pan para que estés tú, Señor. Porque nosotros no somos casa de Jesús. No sé si lo habéis pensado alguna vez. No somos casa de Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. Pero no somos ni la casa del Padre, ni el templo del Padre, ni el templo del Hijo. Somos templo del Espíritu. Y por eso, al que le vamos a pedir es que lo mismo que hace en ese pan que se da Jesucristo, nosotros seamos Jesucristo, porque el Espíritu Santo esté en nosotros. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a vivirlo de todo corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.